Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno verlos a todos ustedes y así iniciar la semana en la casa de Dios. Vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Jeremías. Así que por hoy vamos a Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16. Y vamos a leer un solo versículo para comenzar. Y es el versículo 19. Vamos a leer este versículo y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Jeremías 16, verso 19, dice así: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y el refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, que podamos estar en tu presencia con nuestros hermanos en Cristo, con la confianza, Señor, de que somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, y nos gozamos, Señor, por esa verdad. Padre, bendícenos durante este estudio, abre nuestros ojos a ver las verdades espirituales que tú nos vas a enseñar a través de tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Y pedimos, Señor, que todos puedan recibir bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, mis hermanos, Jeremías 16, verso 19, el versículo que acabamos de leer, va a ser nuestro punto de partida en esta mañana. Y el tema que vamos a abarcar es la fe en el día de crisis. La fe en el día de crisis. En este pasaje encontramos la confesión de fe de Jeremías. Sabemos, porque Jeremías era profeta, que él creía en Dios y confiaba en Dios. Pero en este versículo específicamente encontramos su gran confesión de fe. Y suele pasar en la Biblia que vemos grandes confesiones de fe. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo está hablando con Pedro y Pedro confiesa: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es una gran confesión de fe que Simón Pedro hizo. Y durante la Biblia encontramos grandes confesiones de fe. Tomás, que dijo: Señor mío y Dios mío. Y hoy encontramos la confesión de fe de Jeremías, que en este versículo habla de que Jehová es su fortaleza, su fuerza y su refugio en el tiempo de la aflicción. La fe de Jeremías era real y robusta, tal como se necesita en nuestros siglos, en esta crisis en que estamos viviendo. El creyente solo puede ser victorioso según confirma su plena confianza en Dios. Quiero decir, si un creyente tiene su fe dividida entre el ser humano y Dios, nunca podrá vivir en plena victoria como Dios quiere. Un estudio del mensaje y el ministerio de Jeremías revela que él era un profeta de fe que desafió a sus contemporáneos, a sus paisanos, sus compatriotas, a dejarlo vano, dejarlo inútil, dejarlo que no aprovecha y volver a lo que permanece y satisface. Y parte de sus objetivos era hacer la distinción entre lo verdadero y lo falso. Jeremías ya estaba decidido que para él iba a confiar en Dios plenamente. Y él trató de hacer que sus contemporáneos también pusieran su fe en Dios. Y la forma más práctica de hacer esto era mostrarles las grandes diferencias entre confiar en Dios y confiar en la mentira o confiar en los ídolos. Así que vamos a estudiar varios conceptos acerca de la fe que encontramos en el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías 17. El primer punto en esta mañana es la fe dirigida. La fe dirigida. Jeremías 17, versos 7 y 8. Dice la Biblia: Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Cuando hablamos de que la fe de Jeremías era dirigida hacia alguien, debemos entender que el valor de la fe no está en ella misma, sino en el objeto de la fe. ¿Me explico? Se oye mucho hoy en día de que, bueno, fulano es una persona de fe. Y hay que ser una persona de fe. Y hay que tener fe en algo o en alguien. Pero una fe que no tiene un objeto bien fundamentado es una fe que es por demás. No tiene valor si esa fe no está puesta en algo que es real. Imagínense, si yo hoy día pusiera toda mi fe en una piedra, o en un palo, o en cualquier otra cosa inanimada, yo puedo decir, yo soy una persona de fe. Yo confío en esta piedra, que esta piedra me va a dar salvación, o este palo me va a dar salvación. Yo voy a este palo para buscar guianza. Esa fe es una fe que no tiene ningún fundamento y por lo tanto no tiene ningún valor. Así que la fe dirigida siempre tiene que tener un objeto que es veraz, que es verdadero. Jeremías constantemente retó a sus oyentes a confiar en Jehová. Debemos notar que la fe de Jeremías, tal como dice en verso 7, tenía su objeto. La confianza era en Jehová. En este verso encontramos la definición de la fe. Ahí está en verso 7. Que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ser una persona de fe en Dios es tener la plena confianza en Jehová. Es ponerse sobre la roca sólida de la palabra de Dios en medio de la arena movediza del consejo humano. Debemos entender que no podemos tener dos dioses, no podemos tener dos amos. O confiamos en Dios o confiamos en el hombre. O confiamos en la palabra de Dios o confiamos en el consejo humano y todo lo que el hombre promueve. Jeremías había tomado su decisión, que iba a ser una persona de fe cuya confianza era Jehová. Y no crean que Jeremías no tenía otros dioses a su disposición. Claro, hermanos, en ese entonces los ídolos abundaban. Él podía escoger cualquier otro dios para decir, ese es el objeto de mi fe. Pero Jeremías quería buscar algo verdadero. Ahora, ser una persona de fe en Dios es echarse sin reserva y sin remordimiento a los pies del Señor. Es no tener vergüenza de la fe en el Señor. Según leemos y estudiamos el libro de Jeremías, nos vamos dando cuenta que Jeremías no tenía vergüenza. Aunque él era la minoría, aunque la mayoría estaba viviendo en abominación e idolatría, Jeremías no se sintió mal por proclamar que él era un portavoz de Dios. Confiar en Jehová involucra una fe que es exclusiva de cualquier otro objeto de confianza. Y esto hace al cristianismo muy diferente que esas religiones que tienen una pluralidad de dioses. Decimos sin reserva y sin remordimiento que el camino al cielo es a través de Jesús, porque así enseña la Biblia claramente. Tú no puedes tener tu fe en Mohammed, en Buda, en cualquier otro dios y también a Jesús, y eso vale. Eso no vale, según la Biblia. Tú puedes decir que tengo mi fe en 5, 10 o 15 dioses diferentes, entre ellos está Jesús. Pero esa fe no es válida, esa fe no es verdadera. La Biblia exige una fe exclusivamente en Dios, y podríamos decir en el mismo Señor Jesucristo. Miren la ilustración que nos da en verso 8. Del hombre que confía en Jehová plenamente. Porque él será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. La ilustración es de un árbol frondoso, de un árbol que es bien alimentado por la tierra y por el agua y produce fruto, que no se marchita cuando hay sequía. Un árbol que no padece desengaño o decepción, sino siempre es fructífero. Así es el hombre que confía en Jehová. Pero Jeremías también presenta el contraste del hombre que confía en Jehová. Y se encuentra en versículos 5 y 6. Volvamos allá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La diferencia entre el hombre que confía en Jehová y el hombre que confía en el hombre es como día y noche, luz y tinieblas. Un árbol marchitado, un árbol que sufre cuando hay sequía, un árbol que no produce fruto, un árbol que es arrancado, comparado con un árbol que es estable, que es fructífero y que está vivo. Y esto es el gran contraste entre el hombre que confía en Jehová y el hombre que confía en el hombre. Confiar en el hombre acarrea la condenación. Mire cómo dice, maldito el varón que confía en el hombre. La confianza en el hombre se manifiesta de varias formas. Vamos a revisar unos cuantos pasajes. Cuando estudiamos la idolatría también vimos esto, pero en forma de repaso. Vamos a ver qué otras cosas ya ha mencionado Jeremías que el hombre suele poner su confianza en ellas. Vamos al capítulo 5. Y no crean que nada más él está hablando de su tiempo. Porque los mismos objetos de fe, o fe falsa se puede decir, una fe sin fundamento, que tenían en ese entonces, también la gente de hoy en día tiene su fe depositada en estas cosas. Jeremías 5, verso 17. Dice, comerá tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas. Comerá tus viñas y tus higueras y tus ciudades fuertes en que tú confías. Tornará en nada a cuchillo. En ese entonces, la gente estaba confiando en sus ciudades fuertes. Estos serían lugares militares, estos serían refugios o baluartes de los soldados, sus ciudades fuertes. La gente confiaba, en ese entonces, confiaba más en su poder militar que en el mismo Dios. ¿Creen que algo ha cambiado en los últimos 4,000 años? ¿O creen ustedes que hay más confianza en cuanto a la protección de esta nación, en el ejército, que en Dios? Entre no creyentes, en el ejército. Lamentablemente, entre creyentes puede haber más confianza en la armadura humana. Hay más confianza en cuántos soldados tenemos a nuestra disposición que en el mismo Dios. Y esto es poner confianza en el hombre. Jeremías 7, verso 4. Jeremías 7, verso 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Otro objeto de fe que lamentablemente trae desilusión y desengaño es confiar en las mentiras. Confiar en las mentiras. ¿Quién en su juicio cabal confía en una mentira? Alguien que está bajo un engaño. alguien que le gusta el mensaje que están escuchando, suena positivo, suena que algo beneficioso para mí, pero está basado en una mentira. Lamentablemente estaban confiando en mentiras del hombre en vez de la verdad de Jehová. Jeremías 9, verso 4. Jeremías 9, verso 4. Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con falsedades. Aquí vemos una fe puesta en personas no dignas de confianza. Si alguien ya te ha mostrado con sus hechos y con su estilo de vida que no son de confianza, ¿quién pone su confianza y su fe en esa persona? No tenemos que buscar con mucha diligencia para encontrar abundancia de ejemplos de estos, especialmente en el escenario político, que dice que si es elegido va a hacer esto, esto y el otro. Pero durante toda tu vida te has mostrado mentiroso. Durante toda tu vida has mostrado que no eres una persona de confianza. ¿Quién pone su fe en una persona así? Alguien que ha descartado a Dios y se deja engañar por las mentiras del hombre. Lamentablemente esto no es nada nuevo, hermanos. Los mismos que se dejan engañar por los hombres lo estaban haciendo en el tiempo de Jeremías. Jeremías 13. Estos son objetos de fe que reemplazan a Dios, lamentablemente. Y no es que sea un buen reemplazo, no, para nada. Jeremías 13, verso 25. Esta es tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. En este caso específico, la mentira que él está mencionando es o son los mismos ídolos. Jeremías 10, verso 14 habla de esto. Sus ídolos eran las mentiras. Así que en estos pasajes encontramos que Israel era propenso a confiar en muchas otras cosas aparte de Dios. Pero por más devotos que eran a su religión, por más sinceros que estaban en su fe en esos objetos, no trajo satisfacción y no trajo bendición a su vida. Al contrario, Dios dijo a través de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 28. Jeremías 28. Y verso 15. Jeremías 28, verso 15. Dice: entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías, profeta. Paremos un momento. La palabra profeta en la Biblia no siempre está hablando de alguien que habla por Dios. Así debería ser. Pero lamentablemente en la Biblia encontramos profetas verdaderos y profetas falsos. Y desde que han existido profetas, han existido de las dos clases. Así que no crean que porque Ananías es mencionado como profeta, que él era igual que Jeremías. Porque miren lo que dice. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Paremos ahí un momento. Los profetas verdaderos son enviados por Dios. Desde el primer uso de la palabra profeta en la Biblia, el primer encargo de un profeta, en Éxodo 7, encontramos que Aarón sería profeta para Moisés, enviado por Dios. Así que Ananías no fue enviado por Dios, que nos dice de una vez que él no era un profeta verdadero de Dios. Además dice: y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Otra gran evidencia que Ananías no era un profeta verdadero de Dios. No solamente porque no fue enviado por Dios, sino también él hizo confiar a la gente en una mentira. Mientras un verdadero profeta siempre promueve la verdad y quiere que la gente crea en la verdad. Pero les vuelvo a decir, Israel tenía esta propensidad a confiar en las mentiras y en los hombres que promovían las mentiras. Ananías era un guía ciego. ¿Se recuerdan que Jesús habló de esto? De un guía ciego que guía a otro. Qué triste si tú eres ciego y tú escuchas a alguien hablar de que ellos sí conocen el camino. Dame la mano porque yo te ayudo. Y tú eres ciego. Así que no percatas que aquel que te quiere guiar es tan ciego como tú. Y lo que va a pasar es que ambos van a caer en el hoyo, dice Jesucristo. Lamentablemente, Ananías era un guía ciego y guiaba muchas otras personas también cegadas a la condenación. Jeremías 29 y versos 31 y 32. Vimos un falso profeta, Ananías. Aquí hay otro llamado Semaías. Dice en versos 31 y 32, envía a decir a toda la transmigración, así ha dicho Jehová de Semaías de Nealam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Paremos un momento. La misma descripción de Ananías, no enviado por Dios, e hizo a la gente confiar en una mentira. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Dios hacia un hombre como Semaías? Verso 32. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo visito sobre Semaías de Nealam y sobre su generación. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá aquel bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Así que Semaías iba a recibir condenación de parte de Dios, castigo de parte de Dios, por haber hecho a la gente confiar en una mentira. Ahora bien, paremos un momento. ¿De qué manera los hijos de Israel podrían saber si un hombre como Semaías o un hombre como Ananías si eran verdaderos o falsos? ¿Cuál era la regla de oro que Dios había dado, el estándar para él o para la gente, escuchar al profeta y saber si estaba hablando bien o mal? Compararlo con la ley de Moisés que Dios les había dado. En esa ley encontramos, y resumiendo en gran manera, que Dios bendice la obediencia y Dios maldice la desobediencia. Así que si viene un profeta diciéndote que no importa tu desobediencia, no importa tu rebelión, que Dios quiere tu bien, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacerte próspero, de una vez se hubieran encendido unas luces en los cerebros de estas gentes diciendo, este hombre no es de Dios, porque el mensaje que él está dando no es según la palabra de Dios. Porque desde el principio, cuando Moisés nos dio la ley, esas cosas no eran así. Pero lamentablemente, como les pareció el mensaje, espérate, déjame entender, ¿Dios me quiere bendecir y no tengo que vivir en santidad? ¿Dios me quiere bendecir y no tengo que dejar mi pecado? Ese mensaje apela a cualquier pecador rebelde, pero es un mensaje de mentira. Y Dios dice, tanto como el que sigue la mentira, como el que promueve la mentira, voy a castigar a ambos. La fe en el día de crisis, lamentablemente una fe dirigida en las mentiras. Ahora bien, vamos a Jeremías 46. Otro objeto de fe que tenían los hijos de Israel en ese entonces eran los poderes mundiales alrededor de ellos. Entre ellos, Jeremías 46, verso 25, entre ellos, el pueblo de Amón y Egipto. Dice Jeremías 46, 25, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo visito el pueblo de Amón de No, y a Faraón y a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Lamentablemente, y esto desde el tiempo de Salomón, que se casó con la hija de Faraón, la gente buscaba hacer alianzas. Si yo me hago amigo con el rey de Egipto, o con el rey de Amón, o el rey de Moab, entonces no voy a entrar en guerra con ellos. Puedo vivir en paz. Y lamentablemente confiaban en esas alianzas más que en Dios. Dice Dios, voy a visitar a las personas que están confiando en un hombre impío como Faraón, el rey de Egipto. También Jeremías 48, verso 7. Y esto es acerca de Moab, desde el verso 1. Jeremías 48, verso 7. Pues por cuanto confiaste en tus haciendas, en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos saldrá en cautiverio, los sacerdotes y sus príncipes juntamente. Miren la confianza en el dinero. Confiaban en sus tesoros, confiaban en sus haciendas. Y esto sería la causa de su ruina. Jeremías 49, verso 4. Esto es acerca de los hijos de Amón, otra nación. Jeremías 49, verso 4. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz. La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Una gente que confiaba en su terreno, que confiaba en la prosperidad y la abundancia de sus tierras fértiles. Y dice Dios, tú por confiar en eso, yo soy capaz de mandarte una sequía tremenda. Yo soy capaz de mandarte una plaga que esa tierra no va a producir ni la mitad de lo que producía antes. Por ustedes confiar en algo que no es sólido. Ahora bien, resumiéndolo de esta manera, Israel podía confiar en dos categorías, o en lo eterno, que es Dios, o en lo temporal, sea en terreno, sea en dinero, sean alianzas con poderes mundiales, sea el tamaño de su ejército, pero todo eso es temporal. Todo eso hoy día está y mañana tal vez no. Lamentablemente, la minoría confió en Jehová, la mayoría creyó en lo temporal. Y esta misma decisión la tiene que tomar la gente de hoy. O voy a confiar en lo que es verdadero y en lo que es eterno, o voy a confiar en lo que mis ojos ven. Una simple mirada a nuestro alrededor nos revela en qué confía la mayoría, en lo que sus ojos ven. Ahora bien, esto es la fe dirigida. Vamos a Jeremías 16 ahora, otra vez. Ahora vamos a ver la fe desarrollada. La fe desarrollada. Y cuando hablamos del desarrollo, hablamos del crecimiento, la madurez de algo. En Jeremías 16, verso 19, dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y el refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Aquí está el testimonio triunfante de Jeremías. Oh Jehová, tú eres fuerza, fortaleza y refugio. Pero ¿sabe? La fe no comienza así. ¿Se recuerdan que Jesús habló de aquel que tiene la fe como una semilla de mostaza, algo muy, muy pequeño. Es el inicio. Pero se espera que esa fe desarrolle con el tiempo. No debemos tener la misma fe cuando ya tenemos 20 años de ser salvo que el primer día que escuchamos de Dios. No, nuestra fe debe ser desarrollada. Nuestra fe debe crecer. Ahora bien, ¿cuál fue el ímpetu para el desarrollo de fe de Jeremías? Mire cómo él dice en verso 19. En el tiempo de la aflicción. Y aunque suene extraño, la aflicción, la persecución, las pruebas pueden ser lo que hace crecer y desarrolla nuestra fe en Dios. ¿Cuáles serían las aflicciones de Jeremías? Bueno, posiblemente él estaba refiriéndose a sus persecuciones y sufrimientos. ¿Se recuerdan que muchas gentes le insultaban, le vituperaban, le ponían en la cárcel? Persecuciones. Y eso podría ser la aflicción de que él está hablando. El árbol expuesto al viento, la tormenta, profundiza más sus raíces en la tierra. Y así es la vida en el espíritu. El alma expuesto a sufrimiento y tristeza es el alma fortalecido en la fe. Otra posibilidad de la aflicción de que está hablando Jeremías es la confusión. ¿Se recuerdan que hablamos en Jeremías 12 de la confusión que Jeremías tenía cuando él veía la prosperidad de los impíos? Dice, ¿qué es esto? Los impíos prosperan y yo aquí sufriendo. Y esa aflicción del mental, podemos decir, tuvo un remedio. Cuando él más y más confiaba en Dios, entonces recibió ese descanso del alma, sabiendo que el juez justo de toda la tierra haría lo correcto. Pero otra causa posible de la aflicción de Jeremías se encuentra en Jeremías 16, versos 1 y 2. Y se recuerden que también hablamos de esto. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías fue mandado por Dios a ser un hombre soltero. Y como iba a ser soltero, tampoco tendría hijos. Esta aflicción, cuando ni siquiera tengo con quién compartir la tristeza de mi alma, mi confusión, mis persecuciones, esto causaría mucha soledad, cargado por el juicio venidero. Pero bajo esta presión, tanto físico como mental como emocional, la fe de Jeremías creció. Quiero que piensen esto. Si no hubiera sido por la aflicción que Jeremías experimentó, su fe no creciera tanto. En verso 19 que ya leímos, él dice que Jehová es mi fortaleza, mi fuerza y mi refugio en el tiempo de la aflicción. Aunque él deseaba un lugar en el desierto para escaparse de todo peligro, el lugar que Dios quería para él era en la ciudad, expuesto a toda esta aflicción. Y allí su fe fue desarrollada. A menudo pensamos que nuestra fe en Dios crecería si fuéramos exentos de las pruebas. Si yo tuviera otras circunstancias positivas en vez de estas adversidades, mi fe en Dios fuera más grande. No lo crean. No creen eso. Porque a través de las pruebas y las aflicciones, nuestra fe es desarrollada, hermanos. Y vamos a ver unos pasajes al final del mensaje, si el tiempo permite. Ahora podemos ver la confesión de Jeremías. Miremos otra vez verso 19. ¿Cómo Jeremías declara su fe en Dios? Con tres palabras. Oh Jehová, fortaleza mía. Vamos a ver esta palabra distinta que la palabra fuerza. Y la palabra fortaleza puede referirse a un castillo de refugio, un lugar fuerte para un hombre que está bajo ataque. Mientras Jeremías ministraba y mientras él predicaba y todo, muchos asaltos, muchos ataques. Pero él veía a Dios como su fortaleza, una torre a la cual él podía acudir en el tiempo de aflicción. Vamos a Nahum, capítulo 1. Y van a ver que Nahum, el profeta, también hablaba de esto, esta fortaleza que provee Dios. Jonás, Miqueas, Nahum, capítulo 1 y verso 7. Y esta es una gran verdad. Nahum 1:7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Imagínese si te estuviera persiguiendo un gran ejército, flecheros y todo eso. Y tú ves enfrente de ti una fortaleza, un castillo bien protegido. Cualquier persona va a acudir a esa fortaleza, encerrarse adentro. Y así tanto Jeremías como Nahum veía a Dios. Dios, tú eres mi fortaleza en medio de esta aflicción. El salmista también, Salmo 27, habló de esto. Y esto no es muy profundo, hermanos, pero vale la pena decirlo. Uno no acude a una fortaleza en tiempo de paz. Uno acude a una fortaleza en tiempo de guerra, en tiempo cuando siente presión. Salmo 27, 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Miren qué contexto el salmista habla de la fortaleza de Dios. Verso 2. Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. A través de las aflicciones y pruebas, más apreciamos la fortaleza que hay en Dios. Él siempre es la ciudad fuerte, Él siempre es la torre alta, pero más nos damos cuenta de eso en el tiempo de la aflicción. Ok, Jeremías 16. La segunda palabra que encontramos es la palabra fuerza. Y el profeta fue hecho fuerte en el poder del Señor. Esto puede referirse, hermanos, tanto al ánimo espiritual como las ganas de seguir ministrando para Dios, la fuerza que el Señor me da. Nehemías decía, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y cuando no tenía por qué seguir adelante, Jeremías encontró la fuerza, el poder en el mismo Señor. También encontramos la palabra refugio, refugio. Como un viajante que busca albergue en una roca. Alguien que atraviesa el desierto y de repente se le viene una tormenta y encuentra una cueva, encuentra un lugar de albergue para protegerle de los elementos adversos. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fuerza, Jehová es mi refugio. Esta es la fe desarrollada. Ahora vamos a ver en Jeremías 32, el último punto, la fe demostrada. La fe demostrada, la fe manifestada. La fe es invisible. Solo la puede ver Dios. Pero podemos demostrar, hacer manifiesta la fe por nuestras obras. Y eso es el tema central del libro de Santiago. Tú dices que tú tienes obras, o tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Y vamos a ver que Jeremías no solamente decía, Jehová, tú eres mi fuerza, mi fortaleza y mi refugio, sino por sus acciones demostraba la fe que él tenía. No podemos leer todo el capítulo, nada más le voy a resumir lo que dice aquí. Pero en Jeremías 32 encontramos una demostración maravillosa de la fe de Jeremías. Jeremías estaba preso. Leamos verso 2. Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada, cercada por el rey Nabucodonosor. No solamente eso, Jeremías mismo estaba en la cárcel como preso, no como visitante, sino como preso. Una situación muy adversa, no muy deseada para nada. Cualquier persona en esa situación cree que se va a morir en la cárcel. No, de aquí no salgo, de aquí no salgo. Pero estando en la cárcel, Dios le dijo a Jeremías a través de Anamel, le propone comprar un terreno. Dice, ¿cómo? Jeremías estaba en la cárcel. Jerusalén estaba rodeada por los enemigos, por Nabucodonosor. Y Dios le habla a través de su primo que debe comprar un terreno. Bajen al versículo 7. No, desde el 6 mejor. 6 a 8. Y dijo Jeremías, palabra de Jehová fue a mí diciendo, he aquí que Anamael, hijo de Sayún, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y díjome, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti compete la redención, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Qué conversación y qué visita más inusual? Jeremías encarcelado, Jerusalén sitiada, y viene su primo, por orden de Dios, para decirle, primo, literalmente primo, cómpreme esta tierra en Anatot, de donde tú eres, porque es tuya. Tal vez humanamente hablando, Jeremías dije, primo, pero yo estoy encarcelado. ¿A poco no ves que no tengo libertad? ¿Por qué voy a comprar un terreno? Primo, ¿a poco no ves que Nabucodonosor no tiene rodeado? O sea, ¿de qué me sirve comprar un terreno cuando ni siquiera lo puedo disfrutar? Pero bajen al versículo 9. Y compré la heredad de Anamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Atot, y pesé el dinero, 17 siclos de plata. Sacó el dinero. Y Jeremías, estando en la cárcel, puso el dinero para comprar esta parcela. ¿Y cuál era la raíz de esta decisión de Jeremías? Bajen al verso 14. Leeremos de 14 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta, la que acaba de recibir por comprar la tierra. La sellada, y está la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se guarden muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías dice, bueno, yo tengo el título de esa parcela. Y Dios me dijo que lo guardara porque no es para ahora. No es que voy a salir de la cárcel hoy y voy a disfrutar la parcela. Se va a guardar por muchos días. Y estando en esa condición de prisionero, con la ciudad de Jerusalén sitiada, Jeremías confiesa la gran fe que él tenía en Dios y también la hizo manifiesta poniendo el dinero para comprar esa tierra. Y la gran confesión es en verso 17. Oh Señor Jehová, Al final, no hay nada que sea difícil para ti. Dios, yo no veo cómo voy a salir de la cárcel. Dios, yo no veo cómo voy a salir de Jerusalén para llegar a la tierra de Benjamín. Pero por tu palabra, como yo confío en tu palabra, voy a comprar ese terreno. Yo no voy a esperar que salga de la cárcel. Voy a mostrar la fe que tengo en tu palabra, comprando eso, sabiendo que un día, yo no sé cuándo, pero un día, voy a poder disfrutar de esa tierra en la ciudad de Anatot. Así que Jeremías confió en la palabra y en la promesa de Dios. Pero vemos un segundo ejemplo de su fe en Jeremías 38 también. Jeremías 38 y verso 6. Jeremías 38, verso 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías e hicieronlo echar en la mazmorra de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la mazmorra no había agua, sino cieno, y hundióse Jeremías en el cieno. Otra vez Jeremías aquí está encarcelado. Era una cisterna que ya se había secado, nada más había lodo abajo. Qué triste situación para Jeremías, que de paso, él no hizo nada digno de ser castigado. Este castigo fue por él ser un fiel profeta de Dios. Verso 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco que estaba en casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta, al cual hicieron echar la mazmorra, porque allí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Este hombre, llamado Ebed-Melech, al escuchar lo que le pasó a Jeremías, dice, no, tengo que hacer algo. Se acerca al rey, dice, no es correcto lo que han hecho con Jeremías, mal han hecho estos varones. Es más, se va a morir de hambre en ese lugar. Y este hombre, Ebed-Melech, amistó a Jeremías y pidió permiso para sacarlo. Y en versículo 16, estamos pasando por alto en versículo 11 y 12, cuando lo saca suavemente de la mazmorra, bajo unas sogas con trapos viejos para poner bajo sus axilas, y así lo saca de la mazmorra. Bajemos al verso 16. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu alma. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová de los... Perdón, quiero leer el capítulo 39, estaba mal. 39, versos 16 y 18. Quiero volver a la conversación, a la situación con este hombre, Ebed-Melech. 39, 16 a 18. Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traigo yo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y vendrán a ser en aquel día presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a cuchillo, sino que tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Este hombre, Ebed-Melech, recibió una gran promesa de parte de Dios. Muy semejante a lo que experimentó la ramera Rahab. Que ella vivió en una ciudad que iba a ser destruida. Cuando cayeron los muros de Jericó, todos iban a fallecer. Pero ella confió en Dios. Ella auxilió a los mensajeros que fueron mandados allá, a los espías. Y su vida fue escatimada. La misma situación encontramos en Jeremías 39, 38 y 39. Que Ebed-Melech auxilia a Jeremías, lo saca de la mazmorra, hace amistad con él y su fe en Dios fue recompensada. Que cuando los demás cayesen a filo de espada, cuando los demás fuesen castigados por el cuchillo, dice Dios a través de Jeremías, Ebedmelec, yo te voy a librar. ¿Por qué? Porque tú tuviste confianza en mí. Hermanos, este es otro ejemplo de la fe demostrada. Tanto Jeremías como este hombre, Ebedmelec. La pregunta crucial para nuestro tiempo, hermanos, no es que si hay gente de fe. Porque muchos dicen, yo soy una persona de fe. Pero ¿cuántos tendrán un objeto sólido con el mismo Hijo de Dios, Jesucristo? Va a Lucas 18. No sería muy difícil inventar una religión y promover los conceptos de mi religión hoy en día. Y aunque fuese algo absurdo, la gente me aplaudiría porque yo soy una persona de fe. Es lo que la gente aplaude hoy en día. Pero si tu fe está en Dios, específicamente en Jesucristo, entonces causa problemas para el mundo. Porque es demasiado cerrado. Demasiado exclusivo por decir, mi fe está únicamente en Jesús. Jesús, en Lucas 18, da una parábola acerca de una mujer de fe. Quiero leer el último versículo de esto. Lucas 18, verso 8. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, de aquí a un año, de aquí a 100 años, de aquí a 1,000 años, cuando venga Él, ojalá fuera hoy, ¿será que Él va a hallar fe? Y no fe en el sentido ambiguo de, bueno, yo creo en algún poder espiritual. Yo creo en algo. No le pongo nombre, pero yo soy espiritualista. ¿Será que Cristo va a encontrar fe en Él en la tierra? Lamentablemente, según la profecía bíblica, la puerta o el camino que lleva la vida es poco transitado. Este sendero que lleva la vida no es muy viajado. La mayoría pasan por el camino que lleva a la perdición. Así que Jesucristo no va a encontrar mucha fe cuando venga a esta tierra. Mucha fe en Él, por supuesto. Pero eso no significa que no podemos ser como Jeremías. Con una fe que confesamos y una fe que es desarrollada a través de las pruebas. Vamos a Santiago 1. Quiero terminar con un par de pasajes del Antiguo Testamento para los creyentes, de cómo nuestra fe es desarrollada. Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Las pruebas y las dificultades, las aflicciones, no es lo que nosotros escogeríamos. Escogeríamos lo fácil. Escogeríamos la vida sin problemas y sin adversidades. Pero Santiago nos confiesa que la prueba de nuestra fe obra virtudes en nosotros. Entre ellas está la paciencia. Así que para llegar a otro nivel de madurez espiritual, para seguir creciendo en el Señor, tenemos que pasar por pruebas. Así que nuestra oración no debe ser, Señor, líbrame de pruebas, Señor, líbrame de aflicciones, sino, Señor, cuando vengan esas pruebas, dame la capacidad para aguantarlas y al fin de cuentas tener una fe más fuerte en ti de lo que antes había sido. El Señor contesta esa oración. 1 Pedro 4, terminamos con esto. 1 de Pedro 4, verso 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. No se sorprenden por eso. Eso no es novedad, dice Pedro. Lo cual se hace para vuestra prueba. La persecución como el fuego purifica. Tiene un propósito en la iglesia. Porque muchos pueden profesar, creer en Dios y ser hijos de Dios y profesar una fe en Jesucristo. Pero cuando viene persecución, cualquiera que no es creyente de verdad se aparta. Jesús habló de esto en sus parábolas, que cuando viene persecución por la palabra, se apartan. Los verdaderos creyentes permanecen, mientras los que son profesantes se apartan el tiempo de la prueba. Así que, hermanos, cuando vengan pruebas, aferrémonos más del Señor. Veámoslo como decía a Jeremías. Oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío, y albergarnos en la protección del Señor. Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar por hoy. La semana que viene vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Jeremías.